las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos una semana clave para nuestro país, que acoge una cumbre de la OTAN decisiva. Sin embargo, este domingo, unas 2.000 personas se han manifestado en Madrid, en la capital, para protestar contra la alianza y criticar la celebración de esta cita.
¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
Una protesta que ha contado con la asistencia de algunos miembros de partidos como Izquierda Unida. Eso sí, la asistencia ha estado lejos si la comparamos con otras manifestaciones antimilitaristas. Te recuerdo que la cita va a tener lugar los próximos 29 y 30 de junio, es decir, miércoles y jueves, y que Madrid se va a blindar para que los 40 líderes mundiales se reúnan con total seguridad. Olvídate de coger el coche para acceder al centro de la capital. Se recomienda incluso que se teletrabaje en casa y que se eviten desplazamientos. Cristina Nieto es subsecretaria de Comunicación de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y hablaba en fin de semana del despliegue que se va a llevar a cabo.
Pues mira, sobre todo va a haber muchos cortes de tráfico en la A2, en la M11 y en la M40, entrada y salida de la capital, por motivos de seguridad. Se recomienda que se teletrabaje o evitar horas punta. Luego hay otros puntos también muy sensibles, que va a ser el IFEMA, que es donde van a ser las reuniones, o el Palacio Real y el Museo del Prado, que es donde cenarán las autoridades. También el aeropuerto está bastante controlado, y el Paseo de la Castellana, que es donde se encuentran los hoteles de las autoridades. Pues es desde el lunes hasta el miércoles garantizado.
La antesala de esta cumbre de la OTAN está siendo otro cara a cara importante, el del G7, donde los países más ricos del mundo se han reunido este domingo en Alemania para tratar, entre otras cosas, el refuerzo occidental y qué nuevas sanciones se imponen a Rusia. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado que, entre otras medidas, se van a prohibir las importaciones de oro procedentes de ese país, de Rusia. Además, también se ha acordado destinar 600.000 millones de dólares a un macroplan de infraestructuras en países en desarrollo para contrarrestar el avance de China.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía marroquí ha evitado este domingo un nuevo intento de salto a la valla en Ceuta y ha detenido a 59 inmigrantes subsaharianos entre las localidades de Tetuán y Castillejos. Se trata de un capítulo más del drama que se está viviendo estos días en ese paso fronterizo y que el viernes se saldó con uno de los peores episodios que se recuerdan, en este caso en Melilla. Más de 30 personas fallecidas, según denuncian varias ONGs, aunque el gobierno marroquí cifra la tragedia en 23. Vamos a conocer más detalles. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sabemos a esta hora que se han producido deportaciones forzosas en las últimas horas de los migrantes heridos, que resultaron heridos de la represión de las fuerzas marroquíes en el perímetro cuando intentaban pegar ese salto a Melilla el pasado viernes. Están siendo deportados hacia diferentes ciudades del sur de Marruecos. También sabemos que se han abierto fosas para enterrar los cadáveres sin identificar de los migrantes que han muerto. Y se ha producido además una detención de 59 migrantes subsaharianos en la zona de Ceuta, a los pies de Ceuta, también cuando un grupo de migrantes intentaban cruzar al otro lado de la frontera.
Está previsto que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, analice este lunes lo sucedido en Melilla para pedir explicaciones. Ya el viernes, el Grupo Popular registró una petición urgente para la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y te doy un último apunte. El gobierno ha prorrogado hasta final de año el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Sin embargo, los precios en el surtidor siguen en niveles muy altos. A una semana de que comience la primera gran operación salida del verano, hoy el litro de la gasolina nos cuesta, de media, 2,13 € y el diésel, 2,10 €. En cuanto a la electricidad, hoy la luz sube respecto a días anteriores. Se sitúa en 188,78 € el megavatio hora. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabemos las noticias, lo que ha ocurrido en España y en el mundo. Ahora vamos a esas preguntas sencillas, cuyas respuestas a veces son algo más complejas.
Yo no tengo miedo, Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga. Tengo unas bengalas. Yo te quiero ver en la mañana susurrando una a la espalda. Yo no tengo el beso que logre que te rindas y me abraces y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo el arte. Lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado alma. Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada.
Por fin estamos en verano. Si no estás de vacaciones, seguro que le estás dando vueltas a esos días de merecido descanso. Yo te planteo una cuestión que seguro no te resulta extraña. Cuando te vas de viaje, ¿tú duermes igual de bien que en casa? ¿O te cuesta conciliar el sueño y te levantas cansado? Bueno, ahora que muchos comenzamos a hacer maletas, vamos a hablar precisamente de eso, de dormir cuando estamos de viaje. Y para hablar de este asunto, naturalmente tenemos que recurrir a un experto o a una experta, en este caso la doctora María José Martínez, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Doctora Martínez, muy buenas noches, bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, cuando vamos de viaje, planeamos hasta el detalle de la ruta, el más mínimo, los lugares que vamos a visitar cada día, cuántas horas vamos a pasar aquí o allí, pero no solemos planear cuánto tiempo vamos a descansar, cuánto tiempo vamos a dormir. Oiga, ¿en la rutina de viaje deberíamos incluir también las horas de sueño o eso es una exageración?
Pues estaría muy bien, pero la verdad es que la experiencia que tenemos nosotros es que en general en los periodos vacacionales primero tomamos más conciencia de cuánto, cómo y dónde dormimos. Pero es verdad que en ocasiones casi que mejoramos el sueño porque nos dejamos atrás muchos problemas y muchas preocupaciones del día a día y nos ayuda esto a conciliar el sueño. Aparte de que nos pasamos el día mucho más activos que el resto del año y esto también nos ayuda a cansarnos, a estar más en presencia de luz, de actividad durante el día y por la noche descansar mejor. Esto es una tónica, ¿vale? Pero ya depende de cada persona y de dónde vayamos, si nos va a afectar el calor, el cambiar de nuestro entorno. Pero bueno, no me adelanto.
Doctora, he leído algo sobre un concepto que utilizan algunos investigadores, el efecto de la primera noche, the first night, que dirían los ingleses, que tiene que ver con los hemisferios del cerebro. ¿Esto de efecto de la primera noche qué es exactamente?
A ver, efectivamente, por un lado nos hablábamos de jet lag. El tema del jet lag, si vamos a tener un viaje en el que vamos a atravesar varios husos horarios, evidentemente esto va a ser un problema para el sueño. Por cada hora que modifiquemos nuestro horario, como cuando nos cambian el horario de verano o de invierno, vamos a necesitar 5 días para adaptarnos, para que nuestro organismo y nuestro cuerpo se ponga en hora y adaptarnos totalmente. Con lo cual, evidentemente, si tenemos un jet lag de 12 horas o de 8 o de 3 horas, nos va a afectar mucho, no solo la primera noche, sino toda la semana. Lo que aconsejamos en estos casos, si vamos a viajar a un sitio con diferente horario, es que lo preparemos previamente, que en casa, 15 días antes, por ejemplo, de las vacaciones, vayamos modificando nuestro horario, cada día unos 15 minutos, ya sea en adelante o hacia atrás, para adaptarnos al momento y poder aprovechar al máximo esas vacaciones.
Fíjate, como casi todo en la vida, ¿no? Es planificación. Si sabemos planificar las cosas, sin entrar naturalmente en rollos neuróticos, las cosas nos irán mejor. Carmen, hablando de sueño, hablando de descansar y de dormir, te cedo la palabra.
Pregunta para la doctora. Al dormir fuera de casa, ¿qué es lo que más nos suele afectar? Porque, no sé, a mí se me ocurre tener un colchón distinto, otra almohada, o es algo que tiene más que ver, por ejemplo, con la temperatura o con las horas del amanecer y el anochecer.
Efectivamente, depende de la rutina de cada uno para dormir. Si a nosotros nos afecta demasiado tener nuestra almohada, pues recomendamos que si el viaje es demasiado largo, que vamos a estar más de una semana y tenemos la posibilidad de llevarnos nuestra propia almohada, por ejemplo, si es a lo que más importancia le damos, podríamos hacerlo. El colchón en ocasiones también nos va a afectar. Entonces, quizás la primera o segunda noche hasta que nos adaptamos, a menos que hayamos viajado a un sitio en el que el colchón es especialmente incómodo, si no, esa primera noche puede resultar un poco incómoda. Pero ya digo que depende de la persona y depende de la situación, porque en ocasiones el hecho de salir de casa, de salir de la rutina y de salir de problemas y estrés laboral, también nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, tenemos que conocernos también, saber qué cosas nos preocupan para conciliar el sueño y poder aprovechar esos días para mejorarlas.
El fenómeno por excelencia relacionado con el sueño y los viajes a sitios muy lejanos es el temido jet lag. Sobre esto, doctora, dos cuestiones. Una, ¿se puede evitar? Y la segunda, cuando nos ha atacado el jet lag, ¿cómo lo podemos combatir?
Uf, esto es duro, porque se puede evitar, sí, como decía, podemos prepararnos al viaje, ¿no? Podemos adaptarnos al horario que estamos, no de forma brusca, pero sí que podemos organizar un poco en función de dónde vamos a viajar, pues ir adaptándonos a ese horario poco a poco, aprovechar el avión, también se hace en muchas ocasiones, es decir, pues a lo mejor nos conviene pasar un día entero sin dormir en España, para aprovechar el momento del vuelo, hacer una noche y llegar allí en el momento del día, llegar a nuestro destino. Hay muchas estrategias. Nosotros desde Cronogel también ayudamos mucho a estas estrategias de ayuda a evitar el jet lag. Y una vez que estemos allí, pues depende de a la hora que hayamos llegado, podríamos ir adaptándonos poco a poco o hacer un cambio brusco de evitar dormir unas horas para llegar muy cansados al momento de dormir de destino y entonces poder descansar mejor.
Doctora María José Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Doctora, gracias por atenderme y buenas noches y buen descanso.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bien sigue sonando este éxito de Alicia Keys, ¿verdad? Bueno, uno de los problemas de visión más extendidos en todo el mundo, in the world, perdón por los anglicismos, pero mi profesora de inglés me insiste en que debo perder la vergüenza y soltar estas cosas en público. Por tanto, disculpen el atrevimiento. Digo, los problemas de visión más extendidos en todo el mundo y en nuestro país se calcula que casi la mitad de las personas de 18 y 34 años lo padecen. Naturalmente, estoy hablando de la miopía. Vamos a intentar encontrar respuestas a este problema, no digo generalizado, pero desde luego muy frecuente. Me acompaña el oftalmólogo José Mora. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estamos?
Bien, muchas gracias. Lo primero todo será entrar en el mundo de las definiciones. Oiga, ¿qué es la miopía y cuáles son los síntomas más característicos que suele presentar?
Pues la miopía puede tener diferentes causas, pero la más frecuente es un aumento de lo que se llama longitud axial del ojo, es decir, el tamaño del ojo. Un ojo más grande de lo normal provoca que la imagen, en vez de enfocarse justo en el fondo del ojo, justo en la retina, se enfoque un poquito antes. Eso hace que la visión de lejos, las imágenes lejanas, se vean mucho más borrosas y, en cambio, se tiene una muy buena visión cercana.
Doctor, la miopía suele aparecer en personas jóvenes de mediana edad. Es decir, ¿qué factores son los principales causantes?
Pues la más importante, sin duda, es la herencia. Una persona que está predispuesta genéticamente a tener miopía, hagamos lo que hagamos, va a terminar siendo miope. Hay otros factores, por ejemplo, la raza. Los asiáticos tienen bastante más probabilidades en miopes que nosotros, o personas que tengan ambos padres miopes, sobre todo miopes magnos, que cuando la miopía es mayor de 6 dioptrías, pues ahí están mucho más predispuestos a tener miopía que el resto de la población. Luego, aparte de eso, hay algunos factores, que son factores ambientales, que cuando abusamos sobre todo de la visión de cerca más que la visión de lejos, que es lo que está pasando últimamente.
Oiga, pues por alusiones hablemos del abuso de utilizar la vista de cerca. Móviles, ordenadores, tabletas. ¿Estos hábitos han provocado una mayor incidencia de casos de miopía?
Sí, así es. Lo que estaba diciendo antes, cuando hay un abuso pasan dos cosas. Por un lado, Se está demostrado que la vida en el exterior, es decir, el mirar al infinito, el mirar objetos lejanos, hace que la luz del sol incluso, hace que la incidencia de miopía baje bastante. Y todo lo contrario, el estar dentro de casa y además abusando de la visión de cerca, sobre todo con dispositivos electrónicos, parece que aumenta mucho la incidencia de miopía. Y a su vez, la gente que abusa de estos aparatos suele estar más tiempo en casa que fuera, con lo que al final es un círculo vicioso que produce un aumento de incidencia grande en la miopía. Por eso parece que ahora mismo más o menos el 30% de la población es miope, y si seguimos así, en 2050 podemos llegar, pues eso, al 50% de la población.
Uh-huh. Andrés, ¿tú eres miope?
Yo tengo un poquito.
Un hombre no puede tener un poquito de nada. O tiene poquito, o no tiene, pero un poquito de miopía.
Nada, solo para conducir de noche me pongo las gafas, Adolfo.
Solo un poquito de miopía.
Solo un poquito.
Pues, dale duro para que al final lo que tenga es miopía, repito, que es lo que un hombre debe tener, no un poquito de.
A little miope.
Correcto. Te escucha el doctor.
Bueno, Adolfo, hablábamos antes de los principales síntomas de la miopía. En el caso de padecerlo, lo mejor es acudir a un oftalmólogo como José Mora. Doctor, ¿qué puede hacer un profesional como usted para reducir o minimizar los problemas de visión?
Pues lo más importante es las revisiones tempranas. Cuando un niño genéticamente, es decir, si tenemos un niño, somos miope, tenemos un niño pequeñito que puede ser que termine siendo miope, cuanto antes lo llevemos al oftalmólogo y antes lo revise, mucho mejor. Porque así, por un lado, evitamos la progresión de la miopía, por otro lado, evitamos que ese niño, si no tiene una buena corrección en gafas prontito, puede terminar teniendo lo que se llama un ojo vago, que uno de los dos ojos no termine viendo el 100% en la edad adulta por culpa de no haber pillado antes. Una vez que ya se ha revisado el niño, se puede intentar hacer con varios factores que hacen que vaya un poquito más lenta la progresión de la miopía. Por ejemplo, unas gotitas para dilatar la pupila, que se llama atropina, se pone una gota por la noche y el niño dilata la pupila durante la noche, durante el día está un poquito menos dilatada y eso parece, no está demostrado, que frena la progresión de miopía. Luego también está ahora en auge y parece que es muy prometedor unas gafas que se llaman gafas de desenfoque periférico, que hace que se vea más enfocado por el centro que por la periferia, tanto en gafas como en lentillas, y también reduce la progresión de la miopía. Y luego hay otras lentes que se llaman ortoqueratología, que son unas lentes que aplanan la córnea durante la noche, el niño por la mañana se las quita, por la noche se las pone, y hace que esa progresión, como hemos dicho antes, un ojo más grande de lo normal, así evitamos que el ojo siga creciendo a lo largo de la vida, y así impedimos la progresión de esa miopía.
Y doctor, ¿hay algún tratamiento que sea definitivo, es decir, que pueda hacernos olvidar para siempre la miopía?
Pues para eso está la cirugía refractiva, que es lo que hacemos los oftalmólogos, o bien con láser tallando la parte anterior del ojo, la córnea, que lo que hacemos es como tallar una lentilla, pero en el propio ojo del paciente, así eliminamos su miopía, o con cirugía intraocular, metemos una lente dentro del ojo, la implantamos, y con la graduación del paciente, y como una lentilla de fuera, pero dentro del ojo. Si además tiene catarata, pues aprovechamos, operamos de cataratas y sustituimos esa catarata por una lente con la graduación de la miopía. Pero es importante que con estos procedimientos lo que hacemos es evitar el uso de gafas, es decir, no estamos evitando la miopía. Como he dicho antes, el ojo es más grande de lo normal y como tal puede tener complicaciones como mayor desprendimiento de retina, mayor problemas en el futuro, que eso no se evita con la cirugía refractiva. Es decir, la cirugía refractiva lo que hace es eliminar las gafas o las lentillas, no reduce las posibles complicaciones de un ojo miope. Por eso es importante que, aunque estén operados de miopía, siempre se hagan revisiones anuales o bianuales o cuando decida el oftalmólogo para ver la progresión de esa miopía o de ese ojo a lo largo de la vida y que no haya complicaciones futuras.
Doctor Mora, gracias por esta consulta gratuita, gracias a su generosidad con los oyentes de COPE. Gracias y buenas noches.
Pues muchas gracias, Adolfo, a ti. Gracias.
Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega con. Aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer, la sé despertar,
hace comprender. Cuando está conmigo es niño otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor
ya estamos en verano. Pronto llegará el mes de julio y empezamos de una manera mucho más frecuente a ir a la playa. Te propongo The Game, es decir, te propongo un juego. Mira las olas que llegan a la orilla. A veces van a venir las olas de levante y otras de poniente, es decir, unas veces va a venir por la derecha y otras por la izquierda. Lo que siempre vas a ver es que la ola forma una línea recta antes de morir en la playa. Obsérvalo. Puede venir por derecha o por izquierda, pero al final siempre termina viniendo como una línea recta hasta morir en la arena de la playa. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Vamos a preguntarle a un experto. A un doctor en ciencias, como es Paco Franco, es director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Querido Paco, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oye, ¿por qué las olas llegan siempre formando una línea recta? ¿Tiene que ver, no sé, con la profundidad de la orilla donde rompe?
Pues, mira, cuando se forma una ola, esta se forma dependiendo de la dirección en la que sople el viento, la dirección en la que tengamos la tormenta, ¿no? Puede ser que una ola llegue de forma oblicua a la playa, pero cuando encuentra que la profundidad del mar es notablemente inferior, la primera parte de la ola que toca esa zona menos profunda se frena, se ralentiza, y la ola se va ralentizando de una zona a otra. Al final eso hace que gire colocándose paralelamente a la costa, y finalmente esos últimos 15 metros, 20 metros, los hace siempre dirigiéndose paralelamente hacia la costa. Es una refracción que se produce cuando la ola pierde velocidad, cuando empieza a interactuar con el fondo marino.
Lo he visto clarísimo. Es decir, cuando la cabeza de la ola llega ya a una profundidad menor, la parte de la cola de la ola se adelanta porque esta primera se detiene. Ha quedado absolutamente gráfico. Por cierto, ¿las olas se comportan igual en cualquier playa de beach in the world, perdón por el anglicismo, en cualquier playa del mundo?
Las olas se comportan de forma diferente dependiendo de cómo sea el fondo marino que está cerca de la playa, dependiendo de la topografía del fondo marino. Hay playas que por su morfología no generan olas demasiado altas, y otras que, sin embargo, por tener una topografía particular, pues generan olas muy altas, con una altura tremendamente alta, que permiten ser surfeables por aquellos surfistas, ¿no? Los surfistas saben que hay olas, que hay playas que generan más olas y otras en las que nunca van a poder surfear. Por lo tanto, las olas, la presencia de olas, las características de esas olas, la distancia entre una ola y la siguiente, va a depender mucho de la topografía de ese fondo marino.
Uh-huh. Profesor, una pregunta. Siempre que hablamos de el mar o de los océanos y hablamos de las olas, inmediatamente pensamos en las mareas. ¿De qué manera influyen las mareas en este fenómeno?
Las mareas hacen que grandes masas de agua se acerquen o se alejen de la costa. En zonas donde la cuenca de mar es restringida, como puede ser el mar Mediterráneo, la zona del mar de Alborán, las mareas tienen un efecto bastante pequeño. Quizás levantan el mar medio metro, como mucho en algunos casos, en algunos días un metro. Pero en aquellas zonas donde el mar es más abierto, donde estamos en el norte de España, en el Cantábrico, en el Atlántico, las mareas sí tienen una influencia mucho mayor. Y cuando se suma el efecto de la aparición de una ola con la marea alta, la altura que alcanza la ola es notablemente superior y se adentra en el continente muchísimo más. Generalmente, cuando se combina el efecto de marea alta y ola de gran altura, esas olas suelen barrer toda la playa y llegan hasta el paseo marítimo.
Correcto, efectivamente. Pedro, el profesor Paco Franco te oye.
Pues yo tenía una curiosidad, Paco, que el fenómeno este ocurre también en alta mar o en lugares incluso donde hay acantilados o no.
En alta mar la velocidad de la ola es mucho mayor. La velocidad de la ola depende de la longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre la cresta de una ola y la cresta de la siguiente ola. Cuanto mayor sea esa distancia, la velocidad de la onda, la velocidad de la ola, es mucho mayor. La altura ya depende del viento que haya generado esa ola, de la tormenta que haya generado esa ola, incluso de si estamos en un sistema de bajas presiones o de altas presiones. Pero en alta mar se pueden producir, sobre todo cuando la tormenta es extremadamente grande, olas de gran altura. Incluso algunos movimientos sísmicos pueden liberar energía suficiente como para provocar olas de gran tamaño que conocemos como tsunamis, ¿no?
Profesor, estamos hablando del fenómeno de que la ola llega siempre en línea recta a la orilla del mar. Algunos científicos asocian este hecho con el llamado fenómeno isla. ¿En qué consiste?
El fenómeno isla es similar a lo que explicamos en la primera pregunta. Cuando una ola se acerca a una isla, la profundidad del mar va siendo progresivamente menor. Entonces, cuando la ola va notando, va interactuando con el fondo marino, esta va perdiendo energía, porque ya empieza a rozarse, a perder energía cinética con el fondo marino, va alineándose, quedándose paralela a la playa, pero en este caso va rodeando la isla. Y en la cara oculta de la isla, en la cara de Sotavento, cuando esa ola que se ha dividido en dos rodeando la playa vuelve a unirse, es como si dos ondas interfirieran de forma constructiva. La ola acaba teniendo una mayor altura cuando las dos olas se suman. No acaba teniendo la altura doble porque ha perdido energía con la interacción del fondo marino, pero en la interacción de la ola con la isla, pues se genera una ola secundaria que tiene una altura ligeramente mayor que la inicial.
Correcto. Doctor Franco, como siempre, gracias por atenderme y como siempre también disculpe por las horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Es la increíble voz de Aretha Franklin. Increíble versión que hace Aretha Franklin de aquel viejo tema Puente sobre aguas turbulentas de Simón y Garfunkel. Una Aretha Franklin, ahora que hace unos días ha estado Obama por España, fue precisamente la que puso la banda sonora a su toma de posesión. Y por cierto que con la invasión de Rusia a Ucrania hay expertos que temen una tercera guerra mundial. ¿Quién no se ha planteado esa posibilidad? Muchos aseguran que si esto ocurriera nos enfrentaríamos a una guerra nuclear masiva. En estos momentos existen unas 15.000 armas nucleares en el planeta. La supremacía la tienen Estados Unidos y Rusia. Poseen en el entorno de 7.000 armas nucleares. El resto están en poder de Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, Pakistán, India e Israel. La pregunta es, ¿este arsenal nuclear serviría para acabar con la vida en la Tierra? Alberto Corbi es director del grado en física en la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo son los efectos de una bomba nuclear, digo, para el hombre?
Pues a ver, tenemos distintos tipos de efectos. Yo creo que el primero el que estás pensando es una persona que estuviera cerca de la explosión de una bomba nuclear, pues lo primero que sentiría es, evidentemente, un efecto mecánico. Una bomba, independientemente del combustible o del fundamento físico en el que está basado, lo que hace es perturbar las moléculas de su entorno. Entonces, el primer efecto que sentiría es un efecto mecánico, es decir, una agitación de las moléculas del entorno, incluidas las moléculas de la persona que ante la que estallara esa bomba, ¿no? Quizás la diferencia más significativa con respecto a otro tipo de bombas, por ejemplo el TNT, es el calor. Una bomba nuclear puede llegar en sus inmediaciones a unos 100 millones de grados Celsius, lo cual es algo bastante considerable. Y luego, evidentemente, otro efecto en el que también estaréis pensando es, suponiendo que una persona no estuviera en las inmediaciones de una explosión y que se salvara de estos efectos mecánicos y calóricos directos, pues tendría evidentemente repercusiones desde el punto de vista radioactivo, que son más a largo plazo.
Entiendo. Oye, ¿cuánto tiempo tardan en producirse estos efectos desde que estalla una bomba nuclear hasta que se nota en una población próxima?
Pues muchos años. A ver, los efectos inmediatos evidentemente son inmediatos, ¿vale? Por la explosión en sí misma, porque uh-huh. No deja de ser una perturbación muy violenta de las inmediaciones. Pero lo que creo que estáis pensando más, que es en los efectos radioactivos, estos pueden llegar a durar miles de años, porque cuando se produce una explosión nuclear, lo que acontece es la fisión de elementos químicos, principalmente uranio y plutonio, y estos a su vez se siguen fisionando y transmutando en otros isótopos, cada uno de un nombre cada vez más exótico si cabe, americio, estroncio, xenón, incluso y otros más raros, y de estos a su vez en distintos tipos, y cada uno de estos a su vez se sigue desintegrando, y cada una de estas desintegraciones sigue teniendo un efecto biológico bastante nocivo, y hay algunos que tienen un efecto, que tienen una vida media que llamamos en física, es decir, el periodo que tarda en desintegrarse o desaparecer justo la mitad de esa cantidad, del orden de horas, otros de años, pero hay otros que es incluso miles de años, lo cual pues son bastante variables.
Entiendo. Yolanda, supongo que tú quieres ir más allá, ¿verdad?
Pues sí, Adolfo, la verdad es que tengo varias preguntas para el profesor. Alberto, nos habla usted de los efectos de una bomba nuclear, pero yo estoy pensando, dándole vueltas, ¿qué ocurriría si juntáramos todas las bombas nucleares que hay en la Tierra y las hiciéramos explotar? Es decir, ¿cuáles serían esos efectos inmediatos?
Caramba.
Vale, yo creo que aquí lo que estamos hablando de la fantasía, ¿no? De coger el combustible de las 15.000 bombas y juntarlos todos ese combustible en una única bomba y hacerla detonar. Yo creo que ese es el escenario como más pintoresco, ¿no? Pues vale, si eso aconteciera, pues bueno, primero tendríamos, y le hiciéramos explotar, tendríamos de entrada un cráter de al menos unos 50 kilómetros. Y unos 3.000 kilómetros alrededor de este cráter quedarían completamente limpios. Estoy hablando de prácticamente de un tercio a la mitad de la superficie de África, es decir, quedaría arrasada completamente. Como he dicho antes, también una de la semejante explosión, 100 millones de grados de temperatura. Y el hongo que se produciría, este famoso hongo que hemos visto muchas veces en las películas, en animaciones y también en grabaciones de explosiones nucleares controladas, llegaría directamente hasta el espacio exterior, es decir, se vería desde fuera clarísimamente, desde fuera del planeta.
¿Y cuáles serían los efectos retardados si esas bombas nucleares estallaran todas a la vez, profesor?
Pues los efectos retardados, pues como he comentado antes, se desencadena esta miríada de elementos o isótopos radioactivos, como el americio, cesio, 137, el yodo, estroncio, o incluso otras variantes del plutonio, que perdurarían en la atmósfera y sobre la superficie de la Tierra, una vez que hubiera caído por la lluvia tóxica, perduraría durante, pues no sé, la eternidad prácticamente, es decir, ya sería imposible poder cultivar nada o cultivar cualquier tipo de plantación que no incorporara poco a poco a través de las raíces y a su estudio y a su estructura vegetal esta serie de isótopos radioactivos, con lo cual todo lo que comiésemos, ingiriésemos, el agua, las plantas, los cereales, todo estaría contaminado y lo iríamos incorporando a nuestro sistema, con lo cual pues la vida sería directamente imposible. En el estado ahora mismo es posible porque el material radioactivo existe a día de hoy, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que está localizado bajo tierra, en minas muy, muy profundas y no tiene ningún efecto biológico sobre nosotros, porque nosotros cultivamos sobre la superficie de la tierra y el agua que utilizamos todavía está a una profundidad y lejos de estas vetas de materiales radiactivos, con lo cual estamos a salvo. Pero si detonamos una bomba nuclear, dispersamos todo este veneno.
Entendido. Bueno, en este escenario tan distópico que nos plantea, supongo, la vida no sería viable en el planeta. En todo caso, ¿cuánto necesitaríamos para que el planeta fuera de nuevo habitable? También supongo que hablamos de miles de años, ¿no?
En el caso del escenario este de la gran explosión de las 15.000 bombas nucleares que hay ahora, directamente sería inhabitable por siempre. Por siempre, porque la dispersión del combustible nuclear sería tan grande y la dispersión de los isótopos radioactivos a nivel atmosférico y en superficie sería ya tan elevada que no habría alimento que pudiera crecer. Y aunque consiguiéramos tener cosechas que de alguna manera, ¿no? Imaginemos algún cereal, algún tipo de cereal que quizás fuera resistente a la radiación y pudiera seguir creciendo, daría igual, porque ya habría incorporado a su sistema todo este veneno, entre comillas, y directamente no lo podríamos ingerir, porque una vez que comiéramos estos vegetales o los animales que a su vez los hubieran ingerido, ¿no? Pues siguiendo la cadena trófica, pues acabarían en nuestro organismo y en nuestro sistema biológico y claro, nos envenenarían y miles de años, es decir, se supondría la extinción.
Profesor Corby, gracias por ayudarnos en esta proyección distópica de lo que podría ocurrir de ese gran desastre, en fin, Dios nos libre de que esto pueda ocurrir. Profesor, gracias por atenderme y buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
Sauces and the changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get to speak. Maybe if I knew all the things it took to save us, I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes and see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give.
Pueden ser rojas, amarillas, verdes, marrones, incluso negras. Pueden flotar o caer como una bomba. Pueden ser de una pieza o tipo bolitas. En definitiva, hay que pensar que cada día incluso pueden ser diferentes. ¿De qué estoy hablando? De algo que forma parte de nuestra propia naturaleza. De las heces. Bueno, la definición exacta es material que se evacúa durante la defecación. Las heces están compuestas de alimentos que no se digirieron, bacterias, moco y células del revestimiento de los intestinos. También se llama deposiciones, deyecciones o material fecal. Bueno, de este asunto tan natural y tan consustancial al ser humano y tan importante para el ser humano, quiero hablar con toda una personalidad médica, el cirujano digestivo César Ramírez. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo. Buenas noches y muchísimos saludos a todos los oyentes de la noche, Adolfo Arjón.
Fíjese que es curioso porque casi nadie quiere hablar de la muerte, que forma parte inexorablemente de la vida, y casi nadie quiere hablar de las cacas, porque les parece un tema desagradable, siendo un tema absolutamente, no solamente natural, sino trascendental para nuestra salud. Por tanto, voy a hacerle preguntas muy concretas. Oiga, ¿cuál es el color, el olor, la textura y la forma de la caca perfecta?
Pues mira, Adolfo, el color suele ser un color marrón oscuro normalmente, porque viene derivado de la bilirrubina, que es el pigmento que normalmente en el aparato digestivo, y que cuando se detoxifica y se metaboliza, genera este color. El olor suele ser un olor que todos conocemos, tremendamente desagradable, y que viene como consecuencia del metabolismo del colon, que tiene gérmenes anaerobios dominantemente, y el olor que desprenden los gérmenes anaerobios que están en nuestra flora, que habita habitualmente el colon, es este. Y con respecto a la textura y la forma, pues tenemos incluso una escala que la define, ¿no?, que es la escala de Bristol, que determina los distintos tipos de heces, y está estructurada pues de 1 a 7, fíjate, de tal manera que la caca dura sería el tipo 1 y la líquida total sería el tipo 7. Bueno, pues parece que la caca perfecta, que tú me preguntas, sería la tipo 4 de la escala de Bristol. Serían heces con una forma alargada, pues como con el tamaño de una salchicha, uniforme y ni muy dura ni muy blanda, de una coloración, como he dicho antes, marrón chocolate o café claro, y eso sí, normalmente con el olor que he dicho.
Ojo por si te acabas de incorporar y has escuchado al doctor, estamos hablando de la caca, de las heces. No confundas, porque estamos hablando exactamente de eso. Oiga, ¿podríamos decir que las heces, al igual que las huellas dactilares, son únicas y que definen a cada persona?
Pues por un lado sí, porque además tienen valor forense, porque el material fecal lleva restos celulares en los cuales se puede identificar el ADN de una persona. Por otro lado también, pues este tipo de flora que habita en el intestino suele ser distinta en cada persona, y cada persona tiene determinados gérmenes particulares dentro de un grupo que hay, que unos tenemos más y otros tenemos menos. Y finalmente, la caca, más que definir a una persona, Adolfo, define hábitos de vida, circunstancias varias en las que uno se puede encontrar. Digamos que las personas tampoco pasan toda su vida defecando de la misma manera. También hay variaciones entre las distintas poblaciones según los tipos de dieta a los que estamos sometidos, según el tipo de alimentación, según el sexo. Las mujeres pues tienen más tendencia a desprendimiento y hacen la caca más formada que los hombres normalmente. Y también, pues, si tienes algún tipo de tratamiento farmacológico y tu estilo de vida, al final definen cómo vas al baño, que suele ser casi siempre, muy regularmente, según tú, pero que difiere mucho de lo del enfrente.
Entiendo, por tanto, la alimentación y los hábitos a nuestro tránsito intestinal condicionan lo que luego será el resultado fecal, ¿no?
Absolutamente, lo condicionan muchísimo más de lo que uno piensa. Teniendo el estreñimiento en un extremo y la diarrea en el otro, pues la alimentación va a jugar un papel muy, muy, muy importante en encontrar el equilibrio que nos permite pues hacer esa caca perfecta, ¿no? Esa caca en la escala 4 de Bristol. En caso de sufrir diarrea o expulsar esa acuosa o semilíquida, pues alimentos como el arroz, la zanahoria, la sémola, el pan blando tostado, la carne o el pescado a la plancha, hervidas variadas, van a ser aliados para ayudar a que nuestro tránsito intestinal sea lo mejor posible y, por tanto, mejorar nuestra heces. De este modo, tendríamos, Adolfo, que evitar la ingesta de fibra vegetal, leche, guisos fritos, embutidos, grasas, café, zumos de naranja y azucarados, que son alimentos de una dieta rica en fibras que nos ayudaría a combatir el otro extremo, que es el estreñimiento.
Entiendo.
Así pues, una correcta hidratación, Adolfo, va a ser clave, tanto como respetar una rutina a la hora de comer, haciéndolo despacio y masticando bien. Y, por supuesto, el deporte también es muy influyente, ya que la actividad física favorece un ritmo intestinal más regular, de ir más al baño, y el sedentarismo, el no moverse, siempre hace que la persona tenga más dificultad y favorece el sufrimiento.
Déjeme que, por alusiones, hay dos conceptos que ha utilizado: hidratación por una parte, estreñimiento por otra. Oiga, en verano sudamos más y, por tanto, nos deshidratamos o iniciamos procesos de deshidratación con más facilidad. ¿Esto afecta a nuestras heces? Y en caso de que me conteste que sí, ¿cómo podríamos evitarlo?
Pues por supuesto que afecta, porque en el verano, aparte de que sudamos más y los que hacemos ejercicio físico, pues más todavía, todos tenemos más transpiración, mayores pérdidas insensibles para que nuestro organismo intente pues entrar en frío y combatir el calor, y eso hace que perdamos líquido. Y en el fondo, el líquido que se pierde de un sitio se va secuestrando por el otro, y el material fecal, la caca, termina siendo más seca, más dura, y por eso en los veranos vemos muchísimas más crisis de hemorroides relacionadas con el estreñimiento y el esfuerzo defecatorio. ¿Cómo podemos combatirlo? Pues mira, Adolfo, es tan simple como hidratándonos bien, es decir, llega el verano, llega el calor, sobre todo en una provincia como Málaga, que es donde yo vivo, y beber menos de un litro y medio de líquido, claro, o de agua todos los días, es una cosa que no podemos dejar de hacer, porque los problemas de estreñimiento los tenemos a la vuelta de la esquina y están muy presentes en el verano.
Por una caca perfecta, litro y medio de agua, deporte y desde luego una alimentación razonable donde haya altas dosis de fibra. La número cuatro es la caca perfecta. Ese es el trabajo que a diario tenemos que intentar conseguir. Por cierto, doctor, escucho un poco de bullicio a pesar de la hora. ¿Ya está usted de guardia o trabajando?
Estamos trabajando porque hoy se ha complicado el día un poco. Hemos tenido que reintervenir a un paciente con cierta urgencia y estoy por aquí, por el hospital ahora mismo, hasta ahora.
Cuídese mucho, que le necesitamos durante mucho tiempo. Doctor, gracias por atenderme.
Muchas gracias a ti, Adolfo, y saludos para todos los oyentes de la noche. Adolfo, Juan.
Esta noche te quiero hablar de una actriz que además canta como los ángeles. Debutó en el teatro en el año 71 y lo hago porque este mes de junio ha cumplido 73 años. Ha sido candidata en 21 ocasiones al premio Oscar. Ella es Meryl Streep.
Ted, me voy de casa. Mis llaves. Aquí están mis llaves.
¿Qué?
Mi tarjeta de American Express. La tarjeta de Bloomingdale. Mi libro de cheques. He sacado $2,000 de nuestra cuenta corriente porque es lo que yo tenía en el banco cuando nos casamos.
Qué bueno. Es un corte de la película Kramer contra Kramer y esto que suena es ella en Mamma Mía. Es la actriz con más candidaturas a los Oscar y de las 21 nominaciones, Pedro, se ha hecho con 3 estatuillas.
Pues sí, el primer Oscar fue en 1979, tú lo decías, por Kramer contra Kramer, el segundo en el 82 por La decisión de Sophie y el último en el año 2012 por La dama de hierro. Ha sido candidata a los Globos de Oro en 31 ocasiones y ha ganado 8. En 2017 le otorgaron el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera. Además, tiene 3 Emmy, 2 premios del Sindicato de Actores, 2 BAFTA, que son como los Goya, pero allá en Gran Bretaña, y un premio en el Festival de Cine de Cannes, el premio Donostia del Festival de San Sebastián y el premio a toda una carrera del Festival Internacional de Cine de Roma.
Estamos ante una enorme personalidad del mundo del cine. Me va a ayudar a conocer un poquito más de algunos detalles Juan Luis Sánchez, de la revista de Cine 21. Juan Lu, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Buenas noches, Adolfo. Pues exactamente, es como estar en casa, estar en tu programa, siempre muy bien acompañado.
Muchísimas gracias. Oye, Meryl Streep es hija de una editora artística, de un ejecutivo de la industria farmacéutica. Por tanto, hombre, más allá de esa edición artística, en fin, de la actividad profesional de la madre, ¿ahí a dónde le surge la vocación de la interpretación?
Pues de su madre. Ella tenía una estrecha relación con su madre que siempre la estaba animando a ser actriz y que además era una persona, por lo visto, muy positiva, que siempre le decía a su hija que podía conseguir en la vida todo lo que quisiera con bastante esfuerzo. Entonces ella ya de pequeña quería ser actriz, aunque también estudió ópera, pero quería hacerse actriz, y cuando se decidió por completo fue cuando vio a Robert De Niro actuando en Taxi Driver. Allí vio que quería ser además ese tipo de actor camaleónico como era Robert De Niro. Robert De Niro, que luego tendría una gran importancia en su carrera porque Robert De Niro exigió que fuera ella su compañera de reparto en El Cazador y después hicieron juntos Enamorarse. O sea que fue un poco gracias a Robert De Niro.
Bueno, esta señora es increíble. Ella debuta en el cine en el año, digo que es increíble, a mí me parece una maravilla, me encantan sus películas. Ella debuta en el cine en el año 77, en el 78 la nominan al Oscar a Mejor Actriz de Reparto y en el 79 gana su primer Oscar.
And the winner is
Meryl Streep in Kramer vs.
¿Tú tienes la impresión de que esta señora, cuando empieza en el mundo del cine, teniendo en cuenta, repito, que debuta en el 77 y que tiene ya su primera nominación en el 78, esta sí que es alguien que le viene de cuna, una mujer que tenía madera? Realmente estamos ante un prodigio de la interpretación, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque, bueno, la primera película, que es Julia, ahí tiene un papel muy breve, donde casi la quitan en el montaje y casi no se aprecia. Pero en Kramer contra Kramer, que fue su primera nominación, yo creo que, o sea, que fue cuando le dieron el Oscar, creo que ella estaba increíble. ¿Por qué? Porque aunque en principio era la villana de la película, una mujer que se va a divorciar de su marido, ella consigue justificar a su personaje, darle una gran humanidad, o sea, que te lo creas, no es una simple malvada. También en su primera película por la que la nominaron, El Cazador, está brillante y sobresale bastante, a pesar de que en su vida privada lo estaba pasando muy mal, porque su pareja era John Casal, su compañero de reparto, y estaba bastante enfermo, luego después murió, y pese a eso, pese a que cogió el papel solo por estar con él, y sin embargo lo borda, o sea, quiero decir que si se lo llegaba a preparar más, pues habría sido increíble. Yo creo que desde el principio, tú ves una película de Meryl Streep y te fijas en lo buena actriz que es. Y luego, además, no siendo especialmente atractiva, sin embargo, encandila, llena la pantalla, tiene una gran fuerza.
Tienes toda la razón. Oye, lo último que yo he visto de ella, No mires arriba, ¿sabes si está trabajando en algún nuevo proyecto?
Pues ahora mismo está trabajando en una serie televisiva. Ya no ha hecho muchas series televisivas. Bueno, hizo la mítica Holocausto y luego ha hecho alguna más. Pero ahora está haciendo una serie televisiva que se llama Extrapolations, de la que se sabe que es una historia coral de varios personajes, todas las historias relacionadas con el cambio climático. O sea, es una serie que nos quiere advertir pues del problema, ¿no?, ecológico que podemos tener en el planeta. Y es el único proyecto que tiene anunciado. Es raro porque ya normalmente tiene anunciados bastantes, muchos más proyectos, pero de momento solo tiene este y para televisión. Para Apple TV, exactamente.
Cualquier cosa que tenga que ver con el cine, y desde luego cualquier cosa y cualquier trabajo que haga Meryl Streep, síguelo en The Cine 21. Ahí encuentras a mi querido compañero Juan Luis Sánchez. Juan, un abrazo muy fuerte y que descanses. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar contigo.
Que no me abofete la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea diferente. Si un traidor puede más y unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Qué bonita versión de Antonio Flores. Es la hora perfecta para activar nuestra máquina del tiempo.
Never in the field of human consciousness.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Voy a prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Hablemos, papá.
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros.
Adelante, hombre del 600.
Fíjate qué tal día como hoy, pero del año 1957. Salía de la factoría de la Zona Franca de Barcelona la primera unidad del Seat 600, un coche que cumple 65 años, Andrés, y fue un símbolo que de alguna manera hacía como que el español estaba cambiando.
Imagínate, Adolfo, poder tener tu propio coche, montarte 7-8 dentro del coche, sin aire acondicionado y sin nada, y encajarte en la playa.
Y pa'lante.
¿No? Y pa'lante, o al monte. Bueno, este modelo de utilitario fue adquirido principalmente por la clase media, que no podía acceder, lógicamente, a vehículos de gama alta. El precio de los primeros Seat 600 eran de 65.000 pesetas. Claro, fíjate, desde el año 57 hasta que desapareció la peseta, a finales de los 90, primero de 2000, pues fíjate, si 65.000 pesetas, por aquel entonces, en el 57, era un capital, ¿no? Pues si lo trasladáramos a euros del día de hoy, pues serían aproximadamente unos 19.000 euros.
No era barato.
No era barato. No sé si se ha querido entender lo que he explicado, pero bueno.
Yo te he entendido muy bien, querido.
Esperemos que el oyente también. Como decías, Adolfo, el primer modelo salió de la fábrica el 27 de junio de 1957 y fue dado de baja en febrero de 1985. Casi 30 años estuvo devorando kilómetros.
Bueno, ¿no?, de un hito de la movilidad como el 600 a uno de las comunicaciones a nivel mundial, que en 2007, también en esta semana, era dado a conocer por el que era presidente de Apple en aquel momento, Steve Jobs.
An iPod. A phone.
Un iPod, un teléfono, ¿entienden? Estos no son tres dispositivos por separado. Este es un solo dispositivo.
This is one device.
y lo llamaremos iPhone.
And we are calling it iPhone.
Hoy Apple reinventa el teléfono.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Este miércoles 29 de junio, la primera generación de iPhone va a cumplir 15 años.
Bueno, ya lo avanzaba Jobs durante la presentación. Este producto iba a reinventar el teléfono. Y así fue. Cámara de 2 megapíxeles, correo electrónico y posibilidad de cargar páginas web. Esas son algunas de las características. Pero la más revolucionaria es que no tenía ningún botón y era táctil. El iPhone fue elegido como invento del año en el 2007.
Bueno, pues son 15 años. Ojo, venimos a España.
Podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días, ha sido liberado.
La voz del periodista Antonio Herrero, que adelantaba la noticia. 1 de julio del 97, Ortega Lara era liberado. Un hecho del que, Andrés, este sábado se van a cumplir 25 años.
Sin ventilación, sin luz y en un espacio de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 2 metros de alto. Así pasó 532 días hasta que el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizó en un zulo a pocos metros del río Deva, en Mondragón. Ortega Lara perdió 23 kilos durante el tiempo que permaneció secuestrado. Sufría estrés postraumático, ansiedad y depresión.
Bueno, pues de Mondragón vamos a la isla de San Fernando en Cádiz.
Como el agua, ay, como el agua, como el agua.
El 2 de julio del año 92 se apagaba para siempre la voz de José Monje Cruz, camarón de la isla. Este sábado se cumplirán 30 años. Gracias por estar ahí. La semana que viene, si te apetece, en la noche del domingo nos encontramos. Un abrazo, feliz semana.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
Mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Llegamos a las 4.